Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a la sintonía de Directo Marca. Que antes, no sé, si me ha ido el santo al cielo. He dicho, cumplimos la primera hora de intermedio. Bueno, son tiempos pasados. Ahora son tiempos como que... tiempos modernos, como que hasta la 1 de la tarde en Canarias, las 2. Estoy fatal. Hasta las 3 te vamos a acompañar. En este programa sabíamos, sí, es verdad, me lo están diciendo por línea interna. Si la gente no se ha dado cuenta, sí, pero basta que yo me haya dado cuenta para atraparme. Que hasta las 3 te acompañamos con este programa que se llama Directo Marca, que me sé el nombre del programa. Y que, en fin, tiene todavía mucha tela que cortar. Como no hay, ¿verdad?, cosas que comentar, enseguida lo vamos a hacer después de la debacle del Madrid. La derrota, dura derrota también del Atlético, ¿eh? Pese a dar una mejor imagen que el Real Madrid en... el Alfredo Estéfano frente al Shakhtar, perder 4-0 un partido de Champions, aunque sea el Bayern quien te meta esos 4 goles, pues el Atlético también tiene que hacer un poquito de análisis, ¿no? En fin, esa reflexión, ese análisis y esas opiniones las vamos a buscar en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, Javi Iglesias y Manu Martín.
Ellos van a opinar, pero tú lo estás haciendo ya y además sé que estás muy interactivo y me gusta. 628-26-90-92. Primera tanda de mensajes, de notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Hola, buenas tardes, soy Rafa de Guadalajara. Vamos a ver, yo soy del Madrid y la culpa la tienen los jugadores. Si se supone que son jugadores del Real Madrid, que suden la camiseta y hagan lo que tienen que hacer por el equipo y ya está. Que somos el Madrid, señores, que no nos puede ganar cualquiera, que cuando un jugador está aquí y ha costado lo que ha costado, es por algo, y si no, que se vaya.
Buenos días, Radio Marca. Yo considero que Zidane, hombre, tiene la parte de culpa que tiene, pero por supuesto no toda. Yo, los máximos culpables son gente que no tiene sangre, gente que no me recuerda al madridismo de toda la vida de Dios, a los Juanitos, Santillana, Camacho. Esta gente no tiene esa raza. Aquellos jugadores eran peores que estos, pero tenían unas pelotas impresionantes. Y nunca, nunca daban un balón por terminado ni un balón por perdido. Siempre luchaban hasta el final. Y estos señores, bueno, pues ya tienen todo hecho en su vida y ya está. Y ya no van a hacer nada más.
Buenos días, Sauki. Sobre el Atleti, que es el equipo que me importa, pues la reflexión es muy clara. Hay que ganar, ganar y volver a ganar. Pero claro, ayer el Cholo falló porque perdimos 4-0 con el Bayern. Y cuando ganas 1-0 o 2-0, el Cholo falla porque aburre, como dice el profe Antonio Sanz. Entonces, claro, el tema está en que si ganas, aburres. Si pierdes, porque pierdes. No sé, habría que tener más sentido los análisis como el señor Moratalla o el señor Monclús, que dan un poco más de sentido a los análisis futbolísticos. Muchísimas gracias.
Ahora le pediremos a Uría, Manu Martín y a Javi Iglesias que den su opinión y por tanto hagan su análisis, su particular análisis de ese 4-0 y del 2-3. Muy, muy sonrojante esa derrota del Madrid ante el Shakhtar Donetsk y también derrota dura la del Atleti. Un 4-0 siempre difícil de encajar, aunque quien te lo meta, insisto, sea el actual campeón de Europa. Más reflexiones en torno a lo de ayer. Toribio, lo prometido es deuda. Estás con un exentrenador y exjugador del Real Madrid, ¿no?
Sí, Rafa, aquí seguimos en pleno torneo del pádel, en pleno torneo de desafío Nacex con Víctor Sánchez del Amo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, te pregunto un poco por, más que por el clásico, por lo que ha venido antes del clásico, ¿no? Que parece que lo ha opacado todo. Dijo Zidane que contra el Cádiz faltó ritmo, faltaron ganas, cansancio. Ayer el diagnóstico parece que fue falta de confianza. Tú desde fuera, como entrenador, futbolísticamente, ¿qué crees que le ha pasado al Madrid en estos dos partidos?
Bueno, un poquito, es una pregunta que tiene una respuesta muy larga porque hay que hacer un análisis amplio también, ¿no? Yo creo que la situación del Real Madrid y creo que la del Barcelona también, los dos equipos todopoderosos del fútbol español, están en un punto muy parecido y es un punto de renovación, de fin de ciclo y de búsqueda de nuevos referentes para liderar nuevos proyectos, ¿no? Creo que se ha demostrado ya pues que recaiga toda la presión y el liderazgo. Jugadores, por ejemplo, en el Barcelona, como Messi, te da muchas alegrías y muchas victorias, pero a la larga también penaliza la consecución de campeonatos. Ni siquiera el mejor jugador de la historia, considerado para muchos, puede asumir esa responsabilidad y llevar al Barcelona a ganar títulos de manera continua. Creo que el Barcelona está echando de menos la lógica evolución que tienen los equipos, y cuando ha perdido esos otros jugadores que eran referencia, para mí principalmente Xavi e Iniesta, el equipo ha empezado a notar ese bajón y no ha encontrado todavía pues esos recambios que asuman ese liderazgo. Creo que los equipos necesitan, sobre todo los grandes, referentes en todas las líneas, no solo un referente, aunque siempre haya algún jugador que cope ese protagonismo. Y el Barcelona está en ese momento de búsqueda, con un nuevo entrenador, un nuevo proyecto, y ya hemos visto que también ha empezado, bueno, podremos decir que bien, porque como hay que darle confianza también al nuevo proyecto, ¿no? Se suele dar más tiempo a los entrenadores que empiezan que a los entrenadores que ya llevan tiempo, pero la dinámica tampoco, bueno, lo que ha mostrado tampoco jugando en Liga tampoco convence claramente, es obvio. Y el Real Madrid, pues sin hacer cambio de entrenador, pero sí que está también en una dinámica parecida. Yo creo que si la responsabilidad de todo el liderazgo del Real Madrid recae sobre Sergio Ramos, es complicado que el propio Sergio, con el pedazo de jugador que es, la personalidad que tiene, pueda tirar del equipo en todos los momentos y en todas las competiciones. La historia del Real Madrid que yo conozco siempre ha tenido jugadores referencia y líderes en todas sus líneas, ¿no? Portería, defensa, centrocampo, delantera. Y creo que el Madrid también está ahora en un momento en el que ha perdido esa referencia por el proceso natural, no ha encontrado en el mercado los jugadores que podrían ocupar esas claves. La salida de Cristiano Ronaldo también ha sido una pérdida de una referencia en cuanto al liderazgo, y está trabajando con jugadores jóvenes, igual que lo está haciendo el Barcelona, de cara a ese proceso de renovación y de búsqueda de nuevos proyectos. No es fácil, esto requiere tiempo, ¿y qué pasa? Pues que hay bajada de rendimiento. Has hablado del tema de la confianza, es fundamental. En estos escenarios la confianza baja, obviamente, porque la dinámica suelen ser más irregulares, y eso también se trabaja. Te digo como entrenador.
¿Se puede recuperar en 48 horas de perder contra el Shakhtar a jugar contra el Barça? Dijo Zidane que tiene que trabajar en esa confianza. ¿Eso se puede recuperar?
Yo te digo que yo como entrenador tengo mi propia metodología de trabajo para precisamente generar confianza individual y confianza colectiva. Claro que se puede trabajar. Los plazos y los tiempos, pues ahí depende también de la situación de cada equipo. A mí me falta información como entrenador. Yo te puedo hablar de lo que veo en los partidos, pero no de la información interna del estado emocional de los jugadores, el estado de confianza. Cada jugador es una persona que tiene su día a día y tiene su estado emocional, y sobre eso también se trabaja, ¿no? Ya te digo que nosotros trabajamos no solo a nivel táctico, técnico, físico, sino que el aspecto emocional para producir confianza es fundamental, porque los jugadores sin confianza no pueden dar alto rendimiento, y en el Real Madrid y en el Barcelona se exige el alto rendimiento, entonces hay que estar también a unos niveles de confianza continuos. Esas oscilaciones de confianza van en detrimento del rendimiento, sin ninguna duda.
Dos nombres rápidos propios, perdona Natalia, que estamos en directo. El primero, ¿el Madrid tiene Ramos dependencia o suena muy fuerte?
Es que no es Ramos dependencia, porque ya te digo, aunque Ramos es un jugador total, que juega en la posición que le pongas, y tiene unos rasgos de liderazgo también perfectos, no, un equipo no puede depender de un solo jugador. Entonces necesita referentes en todas las líneas, y yo creo que lo están buscando, están trabajando también con gente joven, y los jugadores más consagrados y de una calidad mucho más ya demostrada, pues también van cumpliendo años, y temporada tras temporada su rendimiento, lo lógico es que vayan de declive, ¿no? Y hay que encontrar esas piezas que asuman ese liderazgo y sean referencias en todas las líneas, no solo en una.
Y el otro, dame una pincelada rápida de Ansu Fati.
Bueno, pues lo que estamos hablando, un jugador que ha irrumpido también por sus características de juego de una manera espectacular, pero que hay que darle sobre todo tranquilidad, ¿no? Hay que trabajar mucho desde mi punto de vista en el aspecto emocional, porque ahora se va a encontrar en una situación que le va a generar un desequilibrio tremendo por todo lo que se habla de él, las expectativas que se generan, y es muy importante que refuerce mucho esa cabeza para ser capaz de sobrellevar esa situación y encontrar el equilibrio que le permita seguir dando el alto rendimiento que ha demostrado en los primeros partidos, sobre todo, claro.
Gracias, Víctor, y esperemos verte pronto en un banquillo.
Muchas gracias.
Las palabras de Víctor Sánchez del Amo aquí en este desafío Nacex en Alcobendas. jugando al pádel, exjugadores del Real Madrid y del Barça. Veo, por ejemplo, a Sergi Barjuan, a Jesús Enrique Velasco, a Paco Pavón, a Iván Pérez, a su hermano Alfonso. En fin, jugadores que saben perfectamente lo que es defender las camisetas de Real Madrid y de Barcelona.
Sin duda, gracias Toribio. Y seguro que entre partido y partido se han formado ahí corrillos también entre exjugadores hablando de vaya tela al Madrid, vaya tela la situación institucional en el Barça, que no la deportiva, que el 5-1 del martes al Ferenbaros parece que ha calmado un poquito por ahí las aguas, pero hay un totum revolutum ahí con el tema salarial en la plantilla y entre los empleados del club azulgrana. Vamos a analizarlo todo, pero hemos hablado mucho del Atlético Madrid, del Real Madrid, de cara al clásico, el sábado a las 4 de la tarde, el primer clásico liguero, ese Barça-Real Madrid, y tendremos que irnos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
El sábado recibe el Barça la visita del Real Madrid en horas bajas y el miércoles juega en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en Turín ante la Juventus, pero Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
De Rafa, ¿qué tal?
Noticia última hora, Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo en COVID-19 y será baja el miércoles contra el Barcelona.
Hombre, iba a decir que es buena noticia, pero no es buena noticia porque siga dando positivo por COVID. A ver, que no esté Cristiano Ronaldo para el Barça es un alivio, pero que no esté en estas circunstancias pues es algo que nos tiene que preocupar y ojalá se recupere lo más pronto posible para poder estar sobre el terreno de juego. Pero desde luego que no esté Cristiano para el Barça pues es un alivio, sobre todo teniendo en cuenta que no estará Gerard Piqué en defensa y que va un poquito en cuadro.
Aunque el otro día en Kiev, al Dinamo, en el otro partido del grupo, de la primera jornada del grupo del Barça, los dos goles los hizo Morata.
Sí, o sea hombre, a ver, está claro que a la Juve no le va
Cristiano,
mal.
La Juve sigue teniendo bastantes armas.
Sí, no, y con un Federico Chiesa, que es un futbolista espectacular y que le ha venido muy bien el fichaje a la Juve del ex de la Fiore, y con un Morata que se siente como pez en el agua en la Juve. O sea que la Juve sin Cristiano todavía tiene potencial de sobra para poder ganarle al Barça, ¿por qué no?
Como pez en el agua no está ahora mismo ningún jugador del Barça en ese vestuario en relación con el club, ¿no? Ahora parece que el club da marcha atrás y los jugadores se van a sentar a negociar, todo por el tema de la nueva rebaja salarial que le ha pedido la entidad a todos los empleados, incluidos los jugadores.
Sí, parece que sí que se van a sentar. Tienen como fecha límite el 5 de noviembre para llegar a un acuerdo sobre esta rebaja salarial. A mí me da la impresión de que se va a llegar a un acuerdo más pronto que tarde, pero eso es impresión mía, porque claro, tú hablas con una parte, te dicen una cosa, hablas con otra parte, te dicen otra, aunque esto es una negociación, ¿no? Está claro, así que bueno, yo creo que van a llegar a un acuerdo lo antes posible. Me da la sensación de que no van a agotar esos días, ¿no?, hasta el 5 de noviembre. Y luego también está el tema de la moción de censura, que también colea por ahí. Hoy el vicepresidente Jordi Cardoné ha dicho que si finalmente el Departamento de Salud de la Generalitat da el ok a ese nuevo protocolo para que la gente pueda votar, pues no se podría hacer antes del 15-16 de noviembre. Así que pues todo se va a demorar un poquito más porque tienen que poner más sedes, poner nuevos horarios, así que va a ir un poquito para largo el tema de la moción de censura.
En lo deportivo, el sábado habrá novedades. ¿Qué crees que va a pasar con Griezmann? ¿Fue descanso? ¿Fue toque de atención? ¿Será titular del Principito? ¿No lo será? El sábado ante un Real Madrid, que ya has visto el agua que tiene ahora mismo en el vestuario con esa segunda derrota consecutiva, ¿no? ¿Y de qué forma?
Sí, yo creo que Griezmann va a ser titular. Bueno, creo y por lo que nos llega desde dentro del club, Griezmann va a ser titular. Fue para que descansara el jugador francés. Ahora vienen dos partidos muy complicados contra Madrid y contra Juventus. Descansaron Ansu y Coutinho en Getafe, por ejemplo. Le tocó a Griezmann contra el Ferenbaros. Así que tiene pinta que será titular en el Clásico. Puede ser The Last Dance, ¿no? Como la serie de Netflix. Puede ser su última oportunidad para convencer a Ronald Koeman. Si hace un buen partido, si marca, nadie va a seguir dudando de él, lógicamente, pero si sigue desapareciendo en momentos importantes, pues el asunto seguirá candente, lógicamente. Hoy ha entrenado Jordi Alba, ha hecho una parte de la sesión con el grupo, pero me cuentan que es difícil que juegue los 90 minutos, así que tengo la impresión de que jugará Serginho Dest por banda izquierda en el lateral y Sergi Roberto por la derecha, porque Ronald Koeman es de los entrenadores que no les gusta forzar a los futbolistas. Jordi Alba es un jugador importante, así que no querrá forzarlo contra el Madrid para no que no tenga una nueva recaída, igual que no forzará Marc-André Ter Stegen, que tampoco jugará de inicio en el Clásico y lo volverá a hacer Neto.
Alejandro Segura, desde Radio Marca Barcelona, gracias.
Un abrazo, Rafa.
2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Formamos enseguida el corrillo periodístico, pero una incursión en Segunda División. Hablando en plata. Porque desde ayer está en marcha la séptima jornada de la Liga Smartbank, la primera jornada intersemanal de la Liga en Segunda División. Ayer tuvimos Champions y Segunda a la par, hoy tenemos Europa League y Segunda también, porque se completa esta séptima entrega, esta séptima jornada de la Liga Smartbank a las 4:30 con el Leganés Zaragoza, a las 7 Mallorca Albacete, Real Oviedo Rayo Vallecano y a las 9:30 Málaga Real Sporting de Gijón. De ayer, Español 2, Mirandés 0, victoria del líder, que lo es más, el equipo perico. Las Palmas 2, Castellón 1, Lugo 3, Girona 0, Ponferradina 1, Tenerife 0, Almería 1, Cartagena 1 y Fuenlabrada 0, Unión Deportiva Logroñés 0. El partido que se aplazó por culpa del COVID en el equipo alfarero, en el Alcorcón, fue el Sabadell Alcorcón. Quiero preguntarle a Alex Jiménez, marca en Alcorcón, cómo está el tema del bicho en ese vestuario del Municipal de Santo Domingo. Actualizar la situación. Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Tras la sucesión de acontecimientos en los últimos días que han llevado al Alcorcón a sumar nada menos que 16 positivos por coronavirus en menos de una semana y a tener también que aplazar sus encuentros ante Ponferradina y Sabadell, desde el conjunto alfarero trabajan para volver cuanto antes a la normalidad. El objetivo en ese sentido es el de llegar en condiciones y a tiempo para poder medirse el próximo lunes al Mallorca a las 6 de la tarde en Santo Domingo. Un partido, por cierto, que debía disputarse al mediodía del domingo próximo, pero que fue aplazado un día más con las miras puestas en que el conjunto que dirige Mer Hermoso pueda recuperarse lo mejor posible. En ese sentido, además, la Liga también acordó aplazar al próximo jueves a las 4:30 de la tarde el partido que enfrentaría a los amarillos con el Sporting, que en principio estaba previsto que se disputase un día antes, el miércoles 28 a las 9:30 de la noche. Sin embargo, ahora, si todo va bien, se disputará el próximo jueves 29, como decimos, a las 4:30 de la tarde.
Muy bien, pues estaremos pendientes, por supuesto, de cómo se van recuperando los jugadores infectados en ese vestuario del Alcorcón. Gracias, Alejandro. 2 y 17, 1 y 17 en Canarias, con un poquito de retraso, pero lo formamos ya.
Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Voy a tener que estar hoy muy Andújar Oliver, ¿eh? Porque van a querer dar su opinión y está muy candente lo que pasó ayer en el Alfredo Di Stéfano y en el Allianz Arena de Múnich. Me imagino que van a querer hablar mucho y voy a tener que impartir, no justicia, sino dirigir el tráfico, dirigirlo bien. Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos falta Emilio Contreras para que haya más polémica en el día de hoy.
Bueno, Emilio, yo creo que le toca mañana, ¿eh? Le toca mañana, pero...
Después de lo de la semana pasada.
Sí, es verdad, que os enganchasteis ahí un poquito, pero eso está bien. Si no, no llega a ser una tertulia. Rubén Uría, director de Gol España. Hola, Acha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y está por ahí Javi Iglesias, OK Diario. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
No se puede decir en el caso del Madrid de todo OK José Luis, ¿eh? Ni mucho menos.
No, ni mucho menos. Ni en el caso del Madrid ni en el caso del Atlético. Mala jornada la que tuvimos ayer.
Desde luego,
en Champions para los españoles.
Los dos equipos madrileños pincharon. Yo vengo diciendo, y no me lo he escuchado a mí mismo solo, lo he escuchado más, que son derrotas bastante distintas, pero derrotas al fin y al cabo, ¿no? Lo del Madrid, porque es que es el Shakhtar Donetsk, a priori un equipo bastante inferior al conjunto blanco, con 8 titulares de baja, el equipo ucraniano, y después de una derrota como la que tuvo el equipo de Zidane el sábado sonrojante ante el Cádiz en Liga. Y la derrota del Atlético, que es una derrota más dura en el marcador, en cuanto al marcador, en cuanto a las sensaciones, pues parece que se traga mejor el veneno, ¿no? Después de un 4-0 ante el campeón de Europa, el Bayern de Múnich, y en su estadio. Pero no sé si estáis de acuerdo o no. Uría.
Sí, en principio sí. Lo que pasa que es que al final son 3 puntos. Es que son lo que son. Son 3 puntos. Entonces yo creo que lo que mete es una presión terrible a los dos, porque el próximo partido es clave. Si lo pierdes, estás prácticamente fuera de la Champions. Entonces es una presión añadida para los dos. Entiendo que, como dices tú, las sensaciones son muy diferentes, ¿no? La del Madrid, hombre, pues con un equipo que se presenta a Madrid, que es casi el Shakhtar B, sin seis titulares, con 13 bajas, muy difícil, ¿no? Tete pareció Pelé, en fin, yo creo que es injustificable lo que pasó en el primer tiempo del Madrid, ¿no? El segundo ya vimos pues un poquito más de orgullo entre los jugadores, el querer llegar, el querer ir al todo por el todo, cambiar golpes, pero lo del primer tiempo fue inexplicable. Y lo del Atlético de Madrid pues muy rápido, yo creo que se juntó el hambre con las ganas de comer. Primero, que el Bayern es otro nivel, son aviones, es el mejor equipo de Europa a día de hoy. Y luego, segundo, pues que el Atleti yo creo que evidenció que pierde duelos, que comete errores, que cada vez defiende peor, que tiene muchas pérdidas en el centro del campo, y que pese a que hay mucha gente que dice que el Atleti no estuvo mal, yo honestamente decir que yo al Atleti no le di bien. Porque el Atleti no se puede conformar con decir no hemos estado mal, no. El Atleti tiene que ir a Europa jugando bien. Y yo creo que cometió muchos errores. Incluso ante un equipo como el Bayern, pues se paga. Ellos de cuatro ocasiones hicieron cuatro goles. Y eso es lo que hay. Uno tiene contundencia y el otro no.
Seguramente el nivel de crítica, dicen algunos, es superior siempre con el Real Madrid que con el Atlético. Aunque el Atlético, con las inversiones que hace, también hay que exigirle porque hay que exigirle.
Yo creo, Rafa, que en este caso, entiendo por dónde vas, pero en este caso creo que no da lugar, ¿eh?
Sí, es como iba a acabar la frase. Creo que en este caso, al peso, Shakhtar Donetsk, Bayern Múnich, lo que pasa es que como sí que pienso que muchas veces al Atleti, si hubiese sido la derrota ante el Lokomotiv de Moscú, pues creo que no se hubiese hecho la sangre que se hace con el Real Madrid.
Yo estoy contigo, pero es que creo que al aficionado del Madrid, creo, ¿eh?, que lo que le duele no es perder con el Shakhtar. Lo que le duele es la imagen y, sobre todo, que es que ellos venían sin seis titulares.
Sí, sí. Sí, pues sí, con claro, ocho bajas importantes tenía el Shakhtar.
Y venías de lo del Cádiz. Entonces, entiendo que el cabreo del madridista es mayor que el del Atlético.
Porque el Atlético venía, además, de sí hacer los deberes en Balaídos el sábado. Iglesias, ¿qué piensas de esto primero que estamos hablando?
Sí, porque es que al final lo que pasó ayer en Alfredo Di Stéfano fue una debacle. Pero es que es muy preocupante, ya no por lo que pasó la derrota contra el Shakhtar o lo que venía, ¿no?, de haber perdido contra el Cádiz, sino porque cuesta vislumbrar cuál es la solución a este problema tan grave que tiene el Real Madrid. Porque si tú piensas que la culpa fue de los jugadores, que desde mi punto de vista ayer la gran parte de la culpa de lo que sucedió es de los futbolistas, dices, vale, pues quitamos a estos y ponemos a otros. Es que ahí no está la solución, porque no parece que cambiando, por ejemplo, a Modric por Isco, que ayer estaba en el banquillo, a Asensio por Lucas Vázquez, que ayer estaba en el banquillo, vaya a cambiar la cosa, ¿no? Al final, el problema del Madrid parece que tiene un trasfondo aún mayor de lo que es los jugadores. Y es que realmente, si tú ahora mismo te preguntas a qué juega el Real Madrid, es difícil encontrar una respuesta. ¿Cuál es el objetivo del Real Madrid cuando sale al campo? ¿Quiere presionar arriba a los rivales? Pues si esa es su intención, no lo hace. ¿Quiere tener la posesión y mover rápido para buscar los huecos? Si eso es lo que quiere, tampoco lo hace. Ayer que salió, por ejemplo, Jovic, que es un 9 más de referencia que Benzema, ¿quería poner balones al área? Pues si esa era la intención que tenía Zidane poniendo a Jovic, tampoco lo hicieron, ¿no? Y eso al final yo creo que es lo más preocupante de este Real Madrid, que no sabe a lo que juega, no sabe lo que quiere y por ahí debería empezar a construir una solución a esta crisis que es verdad que son dos derrotas solamente y que estamos al principio de la temporada, pero la palabra crisis es verdad que ya empieza a sobrevolar por Valdebebas, ¿no?
De hecho, ahora pondremos el foco en quiénes pensáis vosotros que son más responsables, ¿no?, de la situación actual, si los jugadores, si Zidane, si el club por una mala planificación, por no haber apostado de verdad, por en vez de dejarte 100 kilos en Militao y en Mendy, pues habértelos dejado en gente que te pueda aportar bastante más. No sé, igual esto es demagogia. Pero Manu, Martín, una primera valoración y metemos a ahora el bisturí, en concreto, primero en lo del Real Madrid, luego hablamos del Atlético. Me está escribiendo algún compañero.
Ahora,
hoy no toca eso, no se pueden comparar. Ya lo hemos dicho, no se pueden comparar las dos derrotas. Pero,
ahora
Manu.
Ahora hablamos del Madrid, que hay mucho que cortar con ese bisturí, pero tu primera pregunta, que era cuál puedo leer más o menos. Mira, yo tengo siempre claro que la Champions, la Copa de Europa para mí, porque yo ya soy mayor, empieza en febrero, no empieza ahora. Ahora es una fase de grupos donde quien más, quien menos, tenemos claro que dos de cada grupo van a pasar. Hay grupos donde, pues el famoso de la muerte, donde no lo tienes claro. ¿Qué quiero decir con esto? Decía Rubens, al final son dos derrotas que les presionan en el próximo partido. El día del sorteo, yo no digo que el Atlético de Madrid no esté obligado a ganar en Múnich, pero si hay una derrota que se puede permitir durante toda la competición en la primera fase, es la de Múnich. Y si hay una derrota que jamás se podía permitir el Real Madrid en la primera fase, era la del Shakhtar Donetsk en Valdebebas. Esa es la diferencia entre estas dos derrotas.
Bien, bien. A ver los oyentes que quieren también participar, que son el cuarto contertulio en cada corrillo, en este tiempo de opinión, en este corrillo periodístico que formamos en Directo Marca para analizar la actualidad. Notas de audio en el 628-26-90-92 que nos están llegando pues un porrón, porque los oyentes están calentitos también y también, lo más importante, interactivos. Así que segunda tanda de mensajes con esa nota de voz al 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, porque todavía no hemos comido. Que una cosita solamente. Que más vale que se recupere Sergio Ramos para jugar en el Nou Camp. Como no se recupere, mira, que con todo lo mal que está el Barcelona, que está peor que el Madrid, le golea el Barça al Madrid. Más vale que se recupere Sergio. Si no, no hay nada que hacer.
Muy buenas, Sauki, ¿cómo estáis? Joder, vaya Madrid ayer, ¿eh? Falta, en el momento que falta Sergio Ramos, el equipo no tiene alma, no tiene sangre. Le meten un gol, se vienen todos abajo, todos mirándose los unos a los otros, las cabezas para abajo. De verdad, no podemos estar dependiendo de Sergio Ramos como líder del equipo para los restos. Joder, hay gente veterana, está Modric, está los chavales que están más jóvenes tienen que empezar a coger galones, porque si no esto no se sujeta. Así que nada, a espabilar, que viene el Barça. Un abrazo.
Buenas tardes, amigos de Radio Marca. ¿Cómo estás, Auki? Os habla Latas. Tema Atlético de Madrid. Bueno, como aficionado del Atlético de Madrid, la verdad es que se le pueden sacar peros en pequeños detalles, pero precisamente en esos pequeños detalles equipos como el Bayern te fusilan. Y bueno, yo creo que las sensaciones son buenas para el sábado y espero y deseo que el Atlético de Madrid se centre en Liga, siga haciendo las cosas y trabajando bien y nos pueda dar una alegría este fin de semana. Un abrazo para todos.
Pues seguimos ya, después de la opinión de los oyentes con el corrillo, pero antes escuchadme bien, ¿queréis comprar un coche de segunda mano seminuevo? Ya Móvil, verás qué diferencia y el precio no te lo vas a creer. Solo Ya Móvil, con sus más de 50 años de experiencia, ha podido ofrecerte el mejor coche y la mejor financiación. Entre sus centenares de vehículos, Ya Móvil te ayuda en tu pasión de conducir un gran coche por un precio que ni te imaginas. Recordad, Ya Móvil. 2:27, 1:27 en Canarias. Decíamos ayer no, hace unos segundos. Vamos con lo que es el Real Madrid, con el desaguisado. No sé si era el presidente Santiago Bernabéu el que decía la camiseta del Madrid se puede manchar de sudor, de barro, pero no de vergüenza. Y ayer el equipo que lidera Zinedine Zidane desde el vestuario, desde el banquillo, creo que la manchó bastante de vergüenza. ¿O no, Iglesias?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo en la primera mitad. Es que cuesta poder explicar qué es lo que sucedió en esa primera mitad, en la que el Spartak Donetsk superó en todos los aspectos del juego al Real Madrid. Yo en el descanso me fui a mirar las estadísticas para intentar buscar una explicación, y es que el Shakhtar había corrido más que el Madrid, pero es que también había tenido más posesión, que eso al final no deja de ser curioso. Había tenido más acierto en los pases, había tirado más a puerta. Era increíble cómo un equipo que encima llegaba con un montón de bajas podía estar haciendo lo que estaba haciendo el Madrid. Y es que fueron tres, pero es que podían haber sido muchos más goles, porque la fragilidad defensiva que mostraba el Real Madrid era inexplicable. Si hay que buscar culpables de lo que sucedió, yo creo que Zidane tiene parte de culpa, porque al final el equipo no está respondiendo, no solamente ayer, sino desde que ha empezado la temporada. No podemos decir que el Real Madrid haya hecho un buen partido en lo que va de temporada, y entonces ahí al final el entrenador tiene algo de culpa. Pero yo creo que ayer hay que señalar a los jugadores, porque al final que Varane y Militao no sepan alinearse para tirar el fuera de juego, yo creo que eso ya, Zidane no tiene que estar ahí, eso no es culpa de Zidane. Que Asensio no sea capaz de desbordar a un rival, pues tampoco es culpa de Zidane. Al final es lo que estamos hablando, son cosas que son preocupantes, sobre todo sabiendo que dentro de dos días el Madrid tiene que visitar el Camp Nou, y aunque el Barça no está bien, pero viene de meter 5 en Champions, que eso al final moralmente le da una pequeña ventaja respecto a su rival.
Luego escucho más a los oyentes, que a lo mejor alguno de ellos ha participado en esa macroencuesta de marca.com que está abriendo la web de Deportes Referencia, y en la que, como Iglesias, los máximos señalados son los jugadores. El 62% de esos 30.000 internautas que han votado señala a los jugadores como a los que hubiese pitado el público, el aficionado. Los aficionados hubiesen pitado a los jugadores hoy más que a ninguno en el Bernabéu. Si se hubiese jugado el partido, bueno, ayer, no hoy, ayer en el Bernabéu en vez de en el Di Stéfano. Zidane se lleva el 27% del señalamiento por parte de los aficionados blancos que han votado. El palco el 9% y el 2% restante ninguno. A ninguno.